Tenemos en comunicación telefónica y continuando ya el programa del día de hoy a la querida doctora Marilyn Sanún, directora del BICE, el Banco de Intercambio y Desarrollo. ¿Cómo estás, Marilyn? Buen día.
Hola, buen día, Marita. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias por atendernos. Y bueno, quería un poco, por supuesto, en función de las... estas cosas que nosotros recordamos y conmemoramos, y me refiero a nosotros, los peronistas, en este caso, el homenaje a nuestra máxima lideresa, ¿no? Hace días atrás se conmemoró la desaparición física de María Eva Duarte de Perón, o como la denominamos, la llamamos cariñosamente Evita. Están desarrollando una actividad en el día de hoy en Casa Patria aquí en Rosario. Contanos un poco.
Sí, la verdad que sí, creemos que es un año de recuerdo, de conmemoración. Digo conmemoración porque es como bien decías vos, Marita, es la desaparición física, pero para nosotros es el paso a la inmortalidad, Evita. Y digo el paso a la inmortalidad porque así lo sentimos, aquellos que somos hijos, nietos de quienes fueron reivindicados, que fueron visibilizados por el accionar de Evita, por haber incorporado esta máxima y haberla hecho carne de la justicia social, ¿no? Que no es solamente una declamación, sino que tiene que ver con esta aspiración tan profunda que tenemos los peronistas, que tenemos los justicialistas, que tiene que ver con esta justicia social que solo se puede obtener, se puede conseguir en la medida que se constituye o que se construye un país con soberanía política, con independencia económica. Es un concepto integral el de justicia social que no solo abarca las cuestiones meramente sociales, sino que interpela la estructura misma de la economía.
Tal cual, realmente es una jornada creo que muy particular y en estos días, ¿no? Justamente haciendo honor a esto, uno recuerda todo su compromiso, recuerda toda su participación en cada una de las necesidades. Hace días atrás asistíamos, tiempo atrás, a que alguien dijo... ante cada necesidad no hay necesidad de que haya un derecho, y encima lo decía un hombre de la justicia, un integrante de la corte. Digo, mirá vos qué vigencia sus palabras, su convicción, que todavía se denosta y se trata de derribar, ¿no?, esas ya derechos adquiridos, implantados en el imaginario popular.
Claro, fíjate, eso tal cual como vos lo estás planteando, ¿no? Eso demuestra la importancia, por eso decía que interpela la estructura económica del país, porque muchas veces se habla de Evita solamente como una cuestión de los derechos sociales, como si los derechos sociales surgieran de la nada. Y la verdad es que los derechos sociales surgen, se cimentan, se fortalecen y se construyen en un modelo económico de redistribución del ingreso, en un modelo económico que pone el eje en el trabajo y no en la especulación financiera, que fue el modelo peronista, ¿no? El modelo de los trabajadores y de las trabajadoras siendo la columna vertebral, no solo del Partido Justicialista, sino también la columna vertebral de la economía, y la necesidad de buscar puntos de equilibrio entre el capital y el trabajo, fortaleciendo los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, dando claramente también una posición muy importante en cuanto a los derechos de la mujer. La verdad es que hoy vemos y asistimos a que los cortesanos, lo escribí el otro día en una nota de opinión, plantee justamente que en la Argentina se cree que frente a cada necesidad, al nacimiento de una necesidad, existe un derecho, y trate de derribar esa premisa que es fundante para el peronismo, porque tiene que ver con el ascenso social, tiene que ver con un modelo económico de mayor justicia, de redistribución del ingreso, como decía antes. Así que no es una casualidad que Rosencrantz salga a decir lo que dice. parte, fíjate vos que la Constitución del 49, que fue automáticamente derogada, ni bien derribado el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón, cuando ya Evita había desaparecido físicamente, justamente se deroga la Constitución del 49, que establecía esos derechos sociales, los derechos de la ancianidad, los derechos de los niños, pero no pueden disolver muchos de esos derechos que los tuvieron que mantener en lo que fue, en lo que es, en lo que está vigente, que es el artículo 14 bis. Pero después de muchos otros años, se fueron incorporando convenciones internacionales con rango constitucional que terminaron reconociendo muchos de esos derechos económicos, de esos derechos sociales, de esos derechos culturales, que hoy niega el miembro de la Corte que hasta 5 minutos antes de ser miembro de la Corte había representado a todo el poder económico de la Argentina desde su estudio jurídico.
Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Son estas personas que aparentemente nunca le costó poner el plato de comida en la mesa, ¿no? Que siempre tuvo una situación acomodada, digo, y pienso esto por la insensibilidad de sus palabras, ¿no? Y la intencionalidad que tienen. Y vos sabés que ayer, hablando con un dirigente ya retirado e histórico de esta provincia, y me refiero a Luis Rubeo Padre, yo reflexionábamos en estas charlas que de militantes que intentamos hacer aquí en la radio, cómo puede haber gente que más allá, si te gusta uno, si te gusta el otro, refiriéndome a los gobiernos, ¿no? Al gobierno nacional. Era claro que a muchos de nosotros Mauricio Macri no nos gustaba, pero no salíamos a defenestrar al gobierno, a desestabilizarlo, a tirarle a través de los medios, va a renunciar fulanito, a fulanita la vamos a bajar y la vamos a poner segunda y va a poner otro. La verdad es que, bueno, ni que hablar con la corrida de un mercado ilegal. O sea, que te corran con un mercado ilegal, como pasó en la República Argentina esta última semana y mucha gente lo compró, las crisis inventadas. La verdad que hay que ser muy vendepatria, hay que ser muy antipatria, odiar mucho la República Argentina para hacer esas cosas. Más allá de los intereses a los cuales respondés, que te pagan, que te pasan un sobre. Pero es muy mezquina la mirada que hoy estamos viendo en este conglomerado tanto del poder judicial, poder mediático y el poder político que está frente.
Sí, es la matriz. Mira, yo recién cuando te escuchaba reflexionar respecto de esto, Marita, pensaba, es la matriz ideológica y política que han tenido históricamente. Fíjate que ni el 26 de julio respetaron, porque salieron, no pudieron mantener por lo menos un respetuoso silencio frente al recuerdo permanente. Exacto. Que tienen los argentinos, que tenemos los argentinos y las argentinas respecto de Evita, de Eva Perón. Tuvieron que salir, ese gorilismo les aflora, no pueden ocultarlo. Pero eso tiene que ver justamente con sus privilegios. Eva Perón es un estandarte de justicia social, porque justamente el modelo económico, político y social del peronismo derribó muchos de esos privilegios de esos sectores acomodados a los que vos haces alusión. Entonces, evidentemente, el peronismo siempre molesta a ese poder concentrado, a ese poder económico, porque siempre amenaza con una mayor participación en la distribución del ingreso por parte de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, frente a eso, no se equivocan, tienen en claro que el enemigo es el peronismo. Fíjate lo que ha pasado estos días en el Colegio de Abogados de Rosario, que no lo quiero dejar pasar, ¿no? Iba a haber una charla a la que iba a asistir el diputado Laspina, el diputado Angelini, hablando de cómo superar al populismo, con un flyer con los colores del PRO, haciendo partidocracia política con el Colegio de Abogados. Esto no es menor. Esto forma parte también de este ariete que existe entre un sector de la política que expresa sus intereses económicos, algunos actores del poder judicial y, por supuesto, el sector económico, ¿no? Que es muy fuerte y que se ve expresado tanto en sectores del poder legislativo como en sectores del poder judicial.
Tal cual, sí, la verdad que hay algunas situaciones y algunos hechos que ya rayan cualquier tipo de cosas, ¿no? Entre la vergüenza y la ridiculez. Lo que vienen haciendo, lo que hicieron con las vacunas en contra de la salud, de la salud pública en general, del ciudadano, el decir que muera el que tiene que morir, digamos, vienen con una vileza y ni que hablar que afortunadamente creo que se les ha caído la careta, por lo menos no quieren tener la careta puesta, están diciendo de que si vuelven van a venir a sangre, sudor y lágrimas. O la parodia que hizo Arrieto el día atrás, que salió se grabó con una pala, y evidentemente así esta mujer, como muchos de ellos, ven al argentino, ¿no? Como un negro de, perdón, un negro de mierda, que lo único que puede hacer es irse al campo a laburarle para que yo se llene los bolsillos de plata, ¿no? La pala.
Sí, aparte estigmatizando, porque la verdad es que si hay planes sociales en la Argentina son fruto de las políticas económicas que ellos defienden y que quieren volver a implantar. La destrucción del trabajo, la destrucción del empleo, la han generado los modelos económicos que ellos defienden. La existencia de los planes sociales, de los subsidios por desocupación que se produjeron en el mundo, ¿no? A raíz justamente de la flexibilización laboral, fundamentalmente de la década de los 90, generaron la existencia de estos planes sociales, de estos subsidios por desempleo, etcétera, que vinieron a subsanar la debacle social de destrucción del empleo que han generado las políticas neoliberales que ellos defienden y que pregonan nuevamente que quieren aplicar si vuelven al poder en el 2023. Entonces, la verdad es que hay que ser serios a la hora de discutir. Yo también estoy de acuerdo con que hay que ir hacia una transformación de esos planes en trabajo registrado, porque la verdad es que tampoco se puede ser tan cínico como para creer de que quienes perciben hoy algún tipo de plan social no trabajan, lo que pasa es que no lo hacen de manera registrada, brindan tareas de cuidado, tareas de trabajo, en merenderos, en comedores, pero nosotros a lo que aspiramos es a que no hayan merenderos, a que no hayan comedores, a que cada niño, cada niña, cada familia pueda tener pleno empleo, puedan comer, puedan alimentarse, compartir una mesa y dialogar y sentirse contenidos y amparados en el seno de su familia. Por lo tanto, la verdad es que es una simplificación que hay que salir a deconstruir, ¿no? Porque de lo contrario, nos quedamos con esta comunicación tan banalizada de cuáles son las consecuencias sociales de los modelos económicos que ellos abrazan, que terminan haciéndole creer a muchos sectores de la sociedad que somos nosotros los que hacemos que los planes proliferen, y la verdad que es justamente al revés. Cuando Néstor Kirchner asumía ya por el año 2003, habían más de 1,5 millones de planes sociales, y cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner había 200,000 y se habían creado más de 5 millones de puestos de trabajo. Creo que con estos datos concretos se puede hacer un paralelismo y decir cuáles son las políticas que generan empleo y cultura del trabajo y cuáles son las políticas que expulsan a los trabajadores del mercado laboral.
Tal cual. Vos sabés que hace muchos años, mientras vos contabas esto, dos cosas, ¿no? Una, hay una compañera del Movimiento Federal de Mujeres Peronistas que tiene un potencial trabajo y como cocina muy bien, Sandra se llama, empezó haciendo pastafrolas y cosas así, bueno, se armó de tal forma que en su casa empezó a vender a través de la ventana. Hoy abrió en el garage una cuasi panadería y, por ejemplo, está necesitando la financiación para comprar una amasadora más profesional, porque te digo, ya prácticamente tiene una cuasi panadería. Y hay dos compañeras que también cobran el potencial, que están trabajando a la mañana atiende una y a la mañana atiende la otra, porque han tenido tal éxito con todo lo que han hecho que quieren ir un paso más allá. Fíjate vos que en cualquier momento esta gente, digamos, estas compañeras, se convierten en una mini, una micro pyme, por decirlo de alguna manera. Y la otra, que me acordaba mientras vos contabas esto, yo recuerdo la época de Néstor, estando en Radio Nacional, hablaba mucho de esto de convertir, y estamos hablando que en aquella época uno hablaba de lo que se había heredado de los gobiernos anteriores, de las necesidades de los programas asistenciales. Y hablaba del reconvertir estas cosas, que bueno, que no es lo mismo, que también se hablaba igual que hoy, Marilyn, que la familia planera. Vos decís, ¿cuántos planes puede haber en una casa? Mamá, papá o algún hijo mayor. Y si sumás, son 22, ponele 22, 24, ahí estamos hablando de 66 mil pesos. Y con esa plata, una familia con varios hijos no vive. Bueno, yo hacía toda esta forma de pensar y decía: cualquier persona, por más que sea que no tenga estudio, si vos le ofrecés 22 mil pesos por cada integrante de la familia y por el otro lado tenés la posibilidad de que papá y mamá vayan a trabajar por un salario de 100 lucas cada uno, con obra social, vacaciones, aguinaldo y toda la historia, es matemática pura, no hace falta no hace falta tener demasiada lucidez, ¿no? Y recuerdo que un día llegó a Radio Nacional y encontré una carta que me había dejado una persona. Y arranca la carta diciendo: señora Marita Cabrera, deje de hablar boludeces. La ley completa dijo que era el pasaje patria, la zona sur, bla, 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 bla. Y no le iba a contestar. Pero después me dio tanta bronca por la forma que arrancó, pues viste que uno pone de mi mayor consideración, bueno, qué sé yo, no. Marita Cabrera, deje de hablar boludeces. Bueno, le contesté y lo invité a venir a Radio Nacional. Le dije: a mí me encontrá todos los días, mi número de documento es tal, porque vos hablás del anonimato. Y mucha gente hace esto de denostar para que el que vive en esa calle, pasaje patria, piense lo que piense, ¿me entendés? Y lamentablemente, fíjate vos de los años que te hablo, porque esto debe haber sido en el 2004, 2005, y todavía seguimos con esa idiosincrasia hipócrita.
Bueno, es una forma de construir un relato, ¿no?
Tal cual.
Ellos en eso son absolutamente consecuentes. Tratan de construir un relato y utilizan rápidamente, comunican de manera rápida, efectiva, y a nosotros muchas veces nos cuesta esto de comunicar, de deconstruir lo que repiten, obviamente. Tienen múltiples medios que repiten y reiteran y reproducen durante todo un día completo, ese tipo de posiciones, ese tipo de señalamientos que no hacen otra cosa que, de alguna manera, contaminar la mentalidad de aquellos que tienen que defender sus propios intereses, que muchas veces terminan opinando, votando y planteando cuestiones que hacen que ese sector social, que son los sectores populares, los sectores medios, terminen votando en contra de la defensa de sus propios intereses.
Exactamente, exactamente. Bueno, ojalá que no sea así. Para no robarte más tiempo, bueno, sé que estás en viaje, contanos algunas de las actividades propiamente ya del Vice, de este banco, que tanto bien hace a todo lo que tiene que ver inclusive con el comercio exterior, al capital del trabajo, y me refiero al Banco de Inversión y Comercio Exterior, no al Vice.
Sí, venimos trabajando muy bien, acompañando al sector productivo con Rosario, con la ciudad, con el sector productivo de Rosario, de todo lo que es el cordón industrial. Estamos trabajando muy bien, tratando de llegar a todos los sectores, fundamentalmente acompañando a aquellos que están pensando en invertir, en crear empleo. La verdad es que hemos transformado este banco que durante el gobierno de Mauricio Macri estuvo preparado o intentaron prepararlo para que sea el soporte financiero de lo que fueron las PPP, estos programas públicos privados que iban a llevar adelante, nos decían, 5.000 kilómetros de rutas, que por supuesto no solamente no lo hicieron, sino que dejaron en quebranto al banco. Hoy el banco no solamente tiene balance positivo, sino que además el 70% de la colocación del crédito es destinado a la pequeña y a la mediana empresa en la República Argentina para generar empleo, para generar una transformación en materia energética. para posicionar también el empleo de varones y mujeres, acompañando siempre al desarrollo productivo y a aquellas empresas fundamentalmente que cuyos productos están destinados a la exportación, a la sustitución de importaciones, que es un tema central para el desarrollo de la República Argentina. Si crecemos, casi iniciamos un proceso de industrialización, nos encontramos con una escasez de divisas que tiene que ver con lo que plantea con mucha claridad que la economía monetaria, la falta de dólares para apalancar y acompañar el desarrollo industrial y el creación de empleo genuino en la República Argentina. Por lo tanto, nos parece que es muy importante que nosotros desde el Banco de Inversión y Comercio Exterior apalanquemos al sector que produce, al sector que exporta, porque es el que nos otorga aquellas divisas necesarias para seguir apalancando el desarrollo de la República Argentina.
Tal cual. Marilyn, no te robamos más tiempo, te agradezco eternamente esta comunicación. Bueno, que tengas un buen... que llegues bien, ¿no?, a tu destino, que tengas un buen viaje y, como siempre, muchas gracias.
A vos, Marita, te mando un abrazo muy grande para vos y para toda la audiencia.
Abrazo gigante, hasta luego.
Hasta luego.